Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro We Were Liars o Éramos Mentirosos de E. Lockhart. Este libro is a YA psychological thriller publicado en el 2014. Trata sobre, bueno, y honestamente no le quiero decir de qué trata, porque siento que este es uno de esos libros que mientras menos sepas de qué trata, mejor, como que mejor go completely blind because it will surprise you. De hecho, voy a leer, para que usted tenga más o menos una idea de qué va el libro, voy a leerle el primer capítulo. It's really short, it's just one page, just the first chapter, so you can get like a taste of what this book is about. Y dice así. Welcome to the beautiful Sinclair family. No one is a criminal, no one is an addict, no one is a failure. The Sinclairs are athletic, tall, and handsome. We're old money Democrats. Our smiles are wide, our chins square, and our tennis serves aggressive. It doesn't matter if divorce shreds the muscles of our hearts so that they will hardly beat without a struggle. It doesn't matter if trust fund money is running out, if credit card bills go unpaid on the kitchen counter. It doesn't matter if there's a cluster of pill bottles on the bedside table. It doesn't matter if one of us is desperately, desperately in love. So much in love that equally desperate measures must be taken. We are Sinclairs. No one is needy. No one is wrong. We live, at least in the summertime, on a private island off the coast of Massachusetts. Perhaps that is all you need to know. Okay, entonces sí, ese es el primer capítulo, so you can get like a feel of what's going down about this family, Sinclairs, and how they present this picture perfect. Everything's fine, we're so rich and happy, but under the surface, there's something sinister going on. And I love those kinds of books. I love reading about dysfunctional families. Let's not psychoanalyze this statement, but I do. Y yo a este libro le di 5 de 5. O sea, cuando lo terminé de leer, I was just like, new favorite book unlocked. I really, really enjoyed this book. The writing insanely good. Although, yeah, it's kind of like, es un poco incómoda de leer porque there's a lot of paragraph breaks, que es medio incómodo, pero una vez como que le cachas el hilo ya, como que te acostumbras. También yo estaba como que devorando este libro, o sea, como que quería ver cuál era el final, estaba loca por leerlo y lo estaba ahí soaring through it because I really wanted to get to the ending. O sea, hubo en más de una ocasión donde me sentí tentada a just abandoning all my adult responsibilities and just stay reading my book. But alas, I couldn't, but hey, I finished reading it, so that's what's important. Y sí, lo disfruté mucho y lo recomiendo full. Aunque eso sí, get a family tree because yeah, no le voy a mentir. Me tomó un rato memorizar o aprender, okay, who's related to who? Who's the sister of fulano? And who? How are these two related? Como que tome notas when reading about dysfunctional families. Always have your handy dandy family tree at hand. You're gonna need it. Mi copia tiene uno y hasta tiene un pequeño mapa y una foto de una ilustración. And it is really nice. I love, obviamente, any book that has illustrations is an automatic win all around. Así que sí, eso es todo lo que voy a dejar por ahora. Se lo recomiendo full. Váyale este libro. It's just great. Y nos vemos cuando termines de leerlo. Bye. Ok, comencemos. Como ya mencioné, yo estaba devorando este libro porque quería llegar al final, quería saber la revelación. Porque ya, this book, que como ya vimos, está narrado por la mayor de los nietos, que se llama Candace, pero le dicen Cari. Ella como, ok, vamos por el principio. Está esta familia de Sinclairs, está Harry Sinclair y Tipper Taft, que son los abuelos, el patriarca y la matriarca de The Sinclair Clan. Luego tienen sus tres hijas, Carrie, Bess y Penny. Bess tiene 4 hijos, Mirren, Liberty, Taft y Bonnie. Carrie tiene 2 hijos, Johnny y Will. Y Penny tiene una hija que es Candace, que es nuestra protagonist, and she's like the oldest de todos los nietos, ¿verdad? Como en el libro dice We Were Liars, un grupito de ellos se dicen The Liars. I don't really sure. O sea, como que en el libro nunca nos explican why they call themselves The Liars. Like, they never, like, actually explain how that nickname came to be, which is kind of confusing. Pero sí, el grupo de The Liars está conformado por Candace, por Mirren, la hija de Bess, por Johnny, el hijo de Carrie, y este muchacho que se llama Gat, que él es un... Okay, Carrie tiene un novio Y Gat es sobrino del novio de Carrie. Y él como que es tan cercano a la familia. He comes every summer. Así que él es kind of part of la familia. Y él es, you know, in the group of the liars, ¿verdad? Y esta familia tiene la tradición de que cada verano ellos van a esta isla que se llama Beechwood Island. Y ahí pasan los veranos juntos. Ellos como que, ellos casi no se hablan durante el año. Como que ese verano en Beechwood Island es como que el principal contacto que tienen with each other. Y, you know, they spend their time on this island. They tienen como que varias casas. Each family has their own house. They go to the beach. They play tennis. They ride horses, you know. All that good stuff that rich people do, I guess. Y bueno, Candace, ella está enamorada de Gats, pero their relationship is kind of turbulent. Y como que vemos varios veranos que ellos pasan en esta isla hasta que llega the infamous summer number 15, que es cuando Candace y el resto del grupo de los Liars that are all the same age, cuando ellos tienen 15 años, ese verano que se llama summer 15, algo pasó. Como que no sabemos qué es, porque algo pasó en ese verano. Y Candace, ella sufrió un golpe en la cabeza. So she gets like temporary amnesia. Así que ella como que no recuerda exactamente qué pasó en summer 15 and nobody wants to tell her. Y luego, el año que viene para summer 16, she didn't go to the island. Ella no fue. Su mamá la mandó con el papá, que sus papás, por cierto, están divorciados. Así que ella le dice, ah, vete con tu papá a Europa. And she's just there like, no, we have to go to Beechwood Island. It's the tradition. And she's just there like, go with your dad, you're not going to Beechwood Island. So summer 16, ella no la pasa. Por primera vez no la pasa en Beechwood Island. Pero luego para summer 17, que es donde tenemos ya nuestro plot, que es como the present tense for us, ella vuelve a la isla and she thinks that, and she's trying to figure out, okay, but what happened in summer 17? Like, diga summer 17, summer 15, like, what was the thing that happened that changed everything? Porque ella nota como que hay un par de cosas extrañas pasando. Por ejemplo, la casa principal, que es la casa del abuelo, que se llamaba Claremont, como que fue destruida. Como que, no destruida, pero como que la demolieron y ahora está, la llaman The New Claremont, que es totalmente diferente. La primera era más como rústica, más como una cabañita, ¿verdad? Pero esta nueva tiene un estilo japonés, moderno, futurista, que es totalmente lo opuesto a lo que tenían antes, como que está súper nueva. And she's just there like, hey, why did you rebuild Claremont? También sus primos, The Liars, como que el grupito, ellos como que se la pasan todo el tiempo en una casa y se quedan en esa casa. No me acuerdo cuál de todas, creo que... Sí, la verdad no me acuerdo de todas, pero ellos escogieron esa casa y siempre se quedan ahí, nunca salen. They never, like, go to the dinners con el resto de la familia, but Candace is, like, kind of expected to go, and she goes, but she's just there, like, why am I the one that gets to that, que la obligan a venir, and not the rest of the liars? Why don't they have to come? Pero ellos como que nunca le responden, como que hay muchas cosas raras pasando. Una de las tías is, like, walking late at night on the beach, and she talks to herself, and everybody's just there, and she's just there like, why are you doing this? And she's just there like, I didn't do such a thing. So she doesn't understand what's going on. Cadence is like an unreliable narrator. Y yo lo sabía como que cuando empecé a leer el libro. Para el que no lo sepa, un unreliable narrator, o en español, un narrador sospechoso, también conocido como un narrador falible, de poco fiable o no fiable, es básicamente, como su nombre lo indica, un narrador, ya sea en literatura, sino teatro, cuya credibilidad está comprometida. Y hay como que tres tipos de unreliable narrators. Está deliberately unreliable, que ese es el narrador who's aware of their own deception. Está evasively unreliable, que es el narrador que inconscientemente altera la verdad. Y también está de naively unreliable narrator, que son los narradores como que son más, que son honestos con lo que te están diciendo, but they lack all the information, so that's why they're unreliable, because, oh, you don't have all the information, so you cannot give, like, a full picture of what's going on, of the situation. Y sí, estos son los tres tipos de unreliable narrators que hay. Y yo sabía, como que antes de que yo leer el libro, yo sabía que Cadence was an unreliable narrator, but I didn't know, like, what exactly made her an unreliable narrator. Porque, okay, usualmente cuando lees sobre unreliable narrators, la mayoría de las veces, como que tú no sabes right away that they're an unreliable narrator, or you don't know exactly what is it that makes them unreliable. Y voy a dar algunos ejemplos, así que spoilers for the next books that I'm gonna mention. Por ejemplo, Catcher in the Rye, que por cierto también tengo un episodio de ese libro en mi podcast, al que le interese. Pero sí, Catcher in the Rye, como que okay, leemos el libro y fine, pero después al final es cuando descubrimos de que Holden está narrando todos los hechos que pasaron from a mental institution. So it kind of makes you want, y también Holden calls himself a liar. He admits that he loves lying. He's a pathological liar. He will lie about anything. So, you know, it kind of begs you the question of like, oh, is he telling me the truth? Or all of this is just a lie? Is he lying to me? So that's why he's an unreliable narrator, por ejemplo. Pero no descubrimos nada de eso hasta el final. It usually comes, o sea, la revelación that somebody was an unreliable narrator most of the time también comes off as a twist in the end. Pero no siempre. A veces como que you from the beginning know that somebody's unreliable. Por ejemplo, estaba este libro que se llamaba Milkweed, donde el protagonista, que por ser, no me acuerdo su nombre, lo leí in middle school. So, pero en el libro Milkweed, it's in the Holocaust, está pasando en el Holocaust, y el libro es narrado desde la perspectiva de un niño. Y obviamente, ya que sabemos que lo están narrando un niño, sabemos que he doesn't get like a full grasp of what's going on. Para él, oh, the Holocaust, that's just his life. What's going on? That's just his life. This is what he has always known. As far as he knows, they have always had to wear stars on their clothes. As far as he knows, he has always lived in a place where there's a lot of fleas. When he sees Hitler for the first time, he says his head looks like a chicken, which is probably not what an adult will think the first time they see Hitler in person. So, yeah, he's an unreliable narrator, but we know that from the beginning, and we're fully aware that he is because he's a child, and obviously his limited perspective, like, makes him unreliable en narrar los hechos, ¿verdad? Pero yo no sabía qué es lo que hace que Cady sea un unreliable narrator. Y yo tenía mis teorías. Mis teorías, ahora que las leo, ahora sabiendo what the actual twist is, are kind of stupid. Like, I thought maybe she was autistic. Maybe she has dissociative amnesia. Maybe she's just a pathological liar. I mean, she is in a group called The Liars. So maybe she's just lying about the whole thing and everything that's happening. Or maybe everybody's just gaslighting her for some reason. Porque esta era mi teoría. Esta es mi teoría de cuál era el twist. Mi teoría era que The Liars tried to kill Cady porque Cady es la nieta mayor. Therefore, cuando se muere el abuelo, she's the one that is inheriting all the money. Por lo tanto, mi teoría era que los primos se volvieron celosos. They tried to kill Cady in summer 15, but they failed. Por eso el golpe en la cabeza. But they ended up not killing her, but she has amnesia, so she doesn't remember that they tried to kill her. So everybody's just acting really weird because they know that her cousins that are her best friends in the whole world tried to kill her, but she doesn't remember. That's why everything's so awkward around her, and they're trying to gaslight her to not like figure it out. No sé, como que la familia por un lado want her to figure it out, but the other hand they don't want her to figure it out porque on one hand she asks them again and again and again, what happened? Tell me what happened in summer 15, and they supuestamente they tell her again and again, but she keeps forgetting because of her amnesia. Así que, y que el doctor le dicen, oh, the doctor said that you have to, like, remember on your own. Because if we keep telling you, it's not gonna help your memory come back. So you need to remember on your own. And at first, we don't know if they're just gaslighting her or this is generally something the doctor said. Pero sí, y al final, otra teoría que yo tenía era, it was that I thought Miriam was pregnant, you know, because she got so sick all the time. And she said she had a boyfriend who she very vividly said that she had sexual relations. So, I thought she was pregnant. Y he escuchado gente que tenía la teoría de que that Miriam got pregnant with Gad. That's why Gad was so weird around Cady. But yeah, in the end, that's not what happened. Miriam is just sick, and that's it. So yeah, those are the theories for now. So vamos ahora a hablar de las revelations. Son dos revelations. Okay. Y no la pegué a ninguna de las dos. He escuchado de gente que le pegó a las revelaciones. Dije, oh, I figured it out. And to those people, I have to say, how? I need you to explain to me how. How did you came to this conclusion? Because I didn't. I did not see this coming from a mile away. I didn't. I was literally, como les acabo de mencionar, como acaban de ustedes ver en lo que yo acabo de leer, I was way off. I was very way off. So I want to know, how do you do it? Is it just that you read so many psychological thrillers that you're just like really great at figuring it out? Porque ya, debo admitir, llevo un rato sin leer psychological thrillers, so I'm maybe a little bit rusty. Pero sí, I didn't figure it out. So I want to hear, what was your thought process? How did you figure it out? Interested to see your perspective. La primera revelación es que la casa del abuelo, Claremont, was burned down. Como que la casa se quemó, and it was the liars, los liars, Cady, Miriam, Johnny, and God, they were the ones who burned it. Porque lo que pasó, y honestamente me siento tan estúpida for not seeing it coming. Básicamente en esta familia, como ya mencionamos, everything's very pretty on the outside. Oh, we're such a happy family. We are rich, we're happy, we're beautiful. Everything's perfect. There's not a, without any care in the world, you know? Pero resulta that everything is about the money. Everything is about the money. And I feel so stupid for not figuring it out because when the reveal came up, just they're like, of course everything is about the money. It's so obvious. It was right there in front of me, but I didn't see it. Of course it's about the money. Porque La abuela, que se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Ay, Dios mío. Es que hay tantos personajes en esta vaina que uno se... Ok, la abuela, que se llamaba Tipper, ella falleció. Y cuando ella fallece, el abuelo, que se llama Harris, él también está como que medio enfermo, también está medio viejito. Y, you know, the loss of his wife affected him a lot. Y como que las tres hermanas, Carrie, Bess, and Penny, empiezan a pelearse la herencia entre ellas. Of like, who gets to keep mom's dresses and mom's jewelry and mom's this and mom's that. Como que empiezan a peleárselo entre ellas. Y ellas empiezan también a pelearse también, oh, who's gonna take care of dad? I took care of dad, it's now your turn. Oh, I live too far away, I can't do it. Oh, but I need help, and bla, bla, bla. Como que ellas, las hermanas empiezan a pelearse pila entre ellas. Y el papá, Harris, en vez de trying to unite his children and trying to, like, get them to get along, what does he do? Le echa más leña al fuego. He pits his daughters against each other so that they will fight. Le va a decir a una, por ejemplo, él le dice a Carrie, por ejemplo, oh, I'm gonna give you Claremont House. Pero luego le dirá a Penny, oh, I'll give you Claremont House. And then the girls will just start fighting because who gets Claremont House? Como que ellas están peleando por herencia. Well, the dad's still alive, which is, ouch. Y como que pelean por la herencia y por lo cuarto. Y no solamente ellas, sino también sus hijos. Como que they pitied the... Ponga, por ejemplo, Penny, que es la mamá de Cadence, nuestra protagonista, ella le dice a Carrie de que, oh, habla con tu abuelo, mándale cartas, dile lo feliz que eres, lo bien que te va en la escuela, dile cuánto lo amas para que así tú seas la heredera y te ponga en el testamento y tú seas la heredera de todo because you are the oldest granddaughter. Por otro lado, Carrie, la mamá de Johnny, le dice a Johnny de que le dice lo mismo, de que Johnny, habla a tu abuelo, dile lo bien que te va en la escuela, dile lo smart que eres para que él te herede a ti because you are the oldest boy. You're the oldest male cousin, the oldest male grandson. Therefore, you should be the one inheriting the money. Y por otro lado, Bess le dice a Miriam de que, oh, you write to your grandfather. Tell him how smart you are, how beautiful and perfect your life is, and how much you love him, so that he will inherit you the money, because you are the smartest and the most business savvy of all the cousins. Your other cousins, they don't know what the heck they're doing. They'll just despilfarrar la fortuna in a heartbeat, but you are smart and you're business savvy and you'll know what to do with the money and you are the one that has to carry out the Sinclair legacy. So yeah, basically, los cousins, basically, especialmente, Miren, Katie y Johnny, como que they're kind of, ya que ellos son los mayores, they're kind of like pawns in their mom's game to try to gain the father's favor. And by gaining his favor, they will also get the inheritance and a mayor porcentaje de la herencia. And it's genuinely very tragic. Like, I know these are kind of rich people problems, but can you imagine if this were you, if your mom tries to use you as a pawn so she could get money out of your grandfather? That must be rough. Y no he siquiera hablado de Gat, porque lo que pasa con Gat, como ya mencionamos, él es el sobrino de el novio de Carrie. Y lo que pasa es que Gat es Indian, he's Indian American, right? Y su tío también, ambos son Indian. Y el tío ama a Carrie, he loves her, he's part of the family. Ellos llevan juntos por muchos, muchos años. Y él le pide a Carrie matrimonio y él quiere casarse con ella. And he's in love with her, he loves her to pieces. Pero Carrie le dice que no. Carrie lo rechaza y le dice que they can still, like, be together, like, en este tipo de unión libre and whatnot. Pero no pueden casarse porque el papá le dijo, tú no te puedes casar con ese hombre. We Sinclairs, we're white, we're blonde, blue-eyed, we're tall. You cannot bring this Indian man into our family. O sea, obviamente no lo dice como que así, but that's kind of like the implication. Obviamente lo dicen como de forma indirecta, but that's kind of what it is. Y si Carrie se casa con el tío de Gat, la corta de la herencia, no money for you, baby. Not at all, not a single penny. Así que por eso ella no se casa con el tío. Y Gat está quillado con eso porque, oh, primero, that's very racist. And second, también porque, tú sabes, está triste por su tío, porque su tío ama a Carrie and he's suffering because he wants to marry her, but he can't, porque si no los cortan de la herencia and, you know, Carrie wants her herencia very much. Y no solamente eso, sino que Gat y Cadence, ellos dos están enamorados, but they can't be together, porque, again, Cadence is the oldest granddaughter and kind of like the favorite del abuelo. Y es lo mismo que está pasando con Carrie. He doesn't want this Indian man to be dating his beautiful and white granddaughter. De hecho, hasta se compara con la vaina con Hitchcliff and Catherine and Wuthering Heights. Donde, oh, yeah, Hitchcliff, they treat him well. They, on surface level, everything seems fine. But they will never let Hitchcliff and Catherine be together because he's an outsider. And it's the same situation con Katie y con Gat. Which, by the way, side note, I really like Wuthering Heights. I'm thinking about doing a podcast episode about it. Drop it in the comments o pasármelo por mis redes sociales if you would like that too. Because, yeah, I've been thinking about doing it. I don't know if I should do it. So, you guys tell me. What do you think? Would you be interested in a Wuthering Heights Cumbres Borrascosas episode? I would love to hear your thoughts. Cierro paréntesis. Okay, volviendo a We Were Liars. So, esa es la primera revelación. Y lo que sucede es que después de un tiempo, como que Katie, Mirren, Johnny y Gad como que se hartan. Están hartos de que su familia, everything is like a 3D chess game of who can get the more, como quien puede sacarle más dinero al abuelo. Y como he pities them against each other. And then las madres also pity them against each other también. Y como que están hartos de eso. Así que ellos decían, oh, we're gonna burn down Claremont House. Porque ahí es donde está como que todas las vainas, todos los documentos importantes de la herencia. That's where most of the money and inherited stuff is. Y si lo quemamos, that means that there will be, well, todavía van a ser muy ricos, pero como que tal vez como que esto will wake up something in their family and they'll stop fighting over money. That's what their rationale is. Like, oh, if we do this, they'll stop fighting about money and we can be a happy, normal family if we do so. Así que ellos lo hacen. They burn down Claremont House and that's what they do. That's why in el presente, in summer 17, there's a new Claremont House that's completely and utterly different from the first one. Okay, so that's the first revelation. Now, the second revelation. O sea, cuando la first revelation como que me hizo como que, oh. A mí me encanta ese momento en los misterios y en los thrillers where they tell you the revelation and like everything makes sense. Everything clicks in your brain. And you're like, oh, that's why this happened. And that explains this and this and oh. Me encanta esa sensación. Like, I like when all the pieces just of the puzzle just click together, you know? Eso es lo primero. Ahora, la segunda revelación. Now, this one was sad. This revelation is so sad. It shook me. Hizo que se me humedecieran los ojos. Not quite the cry, porque I don't cry that much. Pero sí, me hizo súper triste. Y la segunda revelación es que the liars, Gat, Mirren, and Johnny, died in the fire, the Claremont. Oh, yeah. You heard me. Resulta de que la ridícula de Katie, cuando fueron a quemar la casa, what they did es como que, okay, la casa tiene el ático, está el segundo piso, luego el primer piso, el principal, y luego está el sótano, ¿verdad? Y Katie estaba en el primer piso, en la biblioteca, and she just started burning, y como, as we know, books are very flammable indeed, so the fire started really fast. Como que el fuego se le salió de control y ella como que quemó la casa de una vez y sus primos, junto con Gat, Mirren, Johnny and Gat, no lograron salir. Como que the fire spread so fast que no les dio tiempo de salir. Y no solamente ellos, the three dogs, porque ellos tenían como que tres perros que andaban afuera, pero cuando la casa estaba vacía y cuando ellos no estaban en la casa, los trancaban en una habitación para que no se escaparan, ¿verdad? Así que los perros también estaban trancados en una habitación y a ellos se les olvidó sacar los perros cuando quemaron la casa, así que también se murieron los tres perros. Te dicen lo de los perros, como que primero te dicen, se murieron los perros en el fuego. And you're sad because, oh my God, they just killed the dogs. And I was so, cuando me llegó esa realization that the dogs got burnt up in the fire, I was so sad. I was just like, oh my God, the idea of these dogs burning all along and scared. Oh my God, that was so sad. Pero después, se pone peor, because that's when we find out that, oh, Mirren, Johnny, and Gat also burned in the fire and they couldn't get out because the fire spread too quickly. Y eso fue lo que pasó. Y yo sé lo que usted está pensando, pero Laura, then Katie has been hanging out with during summer 17. She has been hanging out with the liars the whole summer 17. So what's up with that? And here's the thing. O sea, como que el libro no te dice explícitamente like, oh, they're ghosts or they're hallucinations. Pero la vaina es como que Katie, in her grief, también por el golpe en la cabeza, her grief and her guilt, she is hallucinating them, but they're not actually there. I don't know if they're ghosts or hallucinations, but the point is, they're not there. They're dead. That's por eso es que los liars nunca iban a las cenas familiares. Es por eso que tú, en el summer 17, los liars don't interact with the rest of the family, only with Katie. You see, everything's clicking, everything's coming together, you see? And it is so sad, o sea, literal, como que yo quería llorar, because that explains why las madres ahora, una de ellas se volvió very OCD, todas están bebiendo mucho. Una de ellas en la noche camina lloriqui. Turns out she was not talking to herself. She was crying. She's mourning the death of her son during the night. Y si eso fue todo lo que pasó, y como que la familia kind of knows that Katie has something to do with it, but they decide not to do anything about it. First of all, she's family. They know that she didn't mean to kill her cousins and her best friends. They know it, so they decide to let it slide and just... Pero si ella llega a esta realization and she's broken, she's like... Ella está como que rota completamente. Cannot believe what she has done. She has killed the people she loved the most. And she thought she was doing a good thing. And she feels so guilty. Pero al final como que she kind of finds some closure. Ella se vuelve a reunir una vez más con these hallucinations of the liars. And she just releases them and be like, okay, I know what happened. I know what I did. I remember everything now. And I'm sorry about what I did. Como que se disculpa, you know. She tries to find some closure and forgive herself for what she has done. And then the liars just... The ghost liars or the hallucination liars just walk into the ocean. Y así termina el libro. And man, this book is a roller coaster, isn't it? Y bueno, creo que la temática de este libro es muy, muy obvia. Pero voy a leer este pedazo que lo escribió Amy Benfer en el Los Angeles Times. Que ella describe el tema de We Were Liars like perfectly. Y ella lo describe de esta manera. A classic story of decaying aristocracy and the way that privilege can often hamstring more than help. Ella lo pone perfectamente, o sea, como que la avaricia básicamente destruye esta familia. Obviamente, Katie and her revolutionary fervor de quemar la casa, como que obviamente eso fue lo que realmente mató a sus primos y a los perros, pero realmente fueron los padres. Las madres ahí en su avaricia, in their greed, trying to pity themselves against each other. El abuelo también pitying his daughters against each other. It's just despicable. And all for money. Just for the money. It's just terrible. Y ahora también busqué como que en internet algunas de esas de que, oh, how to handle inheritance disputes. Porque déjame decirte, inheritance es fuerte. O sea, it can tear apart even las familias más amorosas. Como que... Si hay una herencia de por medio, hasta la familia más amorosa tiene el potencial de caerse en pedazos realmente. Y sí, lo dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunas como que estrategias para poder navegar eso, if you were to be in a inheritance dispute, es los padres específicamente pueden implementar, expresar sus deseos en el testamento, tal vez establecer un fideicomiso, usar tal vez a un tercero, a third party, para que sea como el fideicomisario, dar obsequios durante sus vidas. Y tal vez después de que el padre muere, los hermanos también pueden usar un mediador, dividir los ingresos después de liquidar los activos, diferir a un fiduciario independiente. Como que hay varias cosas que uno puede hacer, pero lo principal creo que sería como que tratar de ser lo más fair possible y también inculcarles a esos hijos de antemano, como que desde el principio, amor y respeto uno al otro, que su amor trumps their love for the money, hopefully. Y después de que uno está, de que está muerto, obviamente ya no hay, ya eso está fuera de tu control y no hay forma de esa persona saber qué es lo que pasará. But hopefully plantaron lo suficiente en los corazones de esos hijos para que de fruto de algo bueno y que no salga una disputa. Y ahora, si tú eres una de esas personas que está heredando y estás en una disputa de herencia con tu familia y whatever, de a quién le toca qué, yo solamente, o sea, esta es una situación sumamente pegajosa y depende de caso en caso y obviamente como que la situación es re complicada cuando se trata de dinero y familia, pero yo creo que lo principal es como esto que dice la Biblia. No tengo el versículo, no tengo como que la referencia del versículo específicamente, pero el versículo básicamente dice de que hagan todo lo posible por tener paz con todos, como que la familia es más importante que el dinero, básicamente. Y si fuera al revés, mira lo que puede pasar, puede volverse muy desastroso really fast. Ah, sí, una cosa más que quería decir, es como que he escuchado mucha gente de que, oh, me dijeron de que en este book había una revelation, like, esas personas de que sabían que había una revelación en el libro, and they felt like, oh, I wish I didn't know that there was gonna be revelations in this book, I wish I didn't know there were gonna be plot twists, because I feel like it spoils the book, and it makes me, like, want to find out what the revelation is and whatnot. Y esas personas les quiero decir, like, love, mi amor, cariño. You are aware this is a psychological thriller, right? You were aware that this is it. A psychological thriller has to have a plot twist. It's kind of the point. Yeah, maybe do your research of what you're reading before you start the book. I don't know. I mean, a menos que te hayan como que spoiler what the revelation was, I don't see the issue of knowing that there is a revelation. I mean, let's hope. Who doesn't love a good revelation? Who doesn't like a good plot twist if it's well done, you know? Ahora, para concluir, una cita de, creo que fue Gat que se lo dijo a Katie, o tal vez fue Katie que se lo dijo a Gat, but the point is, fueron palabras, this was something that one of those two said to the other. It is así. Someone once wrote that a novel should deliver a series of small astonishments. I get the same thing spending an hour with you. Oh, this is so sweet. Me encanta este quote porque, primero, es super romantic. Y segundo, también porque it applies perfectly to this novel. Like, totally. You get small astonishments and they all get very more shocking as they go, I guess. Okay, este es el libro We Were Liars, Éramos Mentirosos de E. Lockhart. Me encantó. New favorite unlocked. Quisiera leer más libros de E. Lockhart. He escuchado que muchas cosas buenas de sus otros libros y estoy muy emocionada por leerlos y darles un vistazo. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, comenten, dejen un review. Compártanlo con sus amigos, me escriben en los comentarios o también en mis redes sociales que están en la descripción. Did you catch the twist? What do you think about the book? What were some of the theories that you had previously? I hope they were better than mine. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.